A esta hora de fin de semana es el momento preciso de conectarnos con la historia. Viajando en el tiempo. Una invitación de Agricultura a recorrer el pasado, revisar hechos y anécdotas en una conversación amena, entretenida e interesante con las historiadoras Bárbara Bustamante y Magdalena Mervilá. Viajando en el tiempo. Porque quien conoce el pasado, entiende el presente y proyecta el futuro.
Muy buenas tardes a todos y bienvenidos a un nuevo programa de Viajando en el Tiempo aquí en Radio Agricultura y Agricultura TV. Y como todos los sábados estamos listas con Bárbara Bustamante. ¿Cómo estás, Barbarita?
Muy bien, Maida. ¿Y tú?
Bien, pues regio.
¿Cómo estuvo la celebración de tu cumpleaños?
Buena.
¿Te pasaste bien?
A mí me
¿Celebraste
encanta
la semana entera?
O sea, es que yo encuentro que el mes del mar
es completo.
Arturo Prat, los abogados y yo, porque tú sabes que el día, no solo el mes del mar, sino que el mes del abogado por Arturo Prat.
Claro, mira.
Y Arturo Prat y yo.
Sí, así que nada, pues bueno, debemos celebrar la semana entera, así que, pero...
Sí.
Para que la gente sepa que el día...
con las amigas.
El día 21 de mayo, el día 21 de mayo es el cumpleaños de la Magdalena, así que por eso...
Sí, pero claro, ya pasó, así que estamos aquí en sábado post... celebración. Ah, estuvo bueno, tranquilo. La celebración con las amigas primero estuvo muy buena, así que eso se agradece porque ustedes lo inventaron. Y después, familia, tranquilo, la playa, rico.
Fantástico, qué bueno.
Así bien conmigo.
Eso es lo bueno. Después la semana uno deja de comer y vuelve al...
Exacto. Para que esta semana hay que hacer dieta.
Eso.
Exactamente.
Lo comido y lo bailado,
no lo quita nada.
No, está bien. Y nos vamos de viaje hoy día, pues como todos los sábados, nos vamos a una ciudad fantástica.
Nos vamos a una ciudad que además las personas tienen en la retina, particularmente porque tiene un símbolo tan icónico que probablemente hace que sea esas ciudades que tocaron el cielo desde la Sagrada Familia. Y aquí además se termina justamente ahora, porque son los 100 años de la muerte de Gaudí y es el momento para terminar esta obra que era como en construcción, así como tipo clínica,
claro,
alemana.
144 años, exactamente, no se terminaba nunca. Y bueno, pero igual ahora dicen que hay detalles que no están listos hasta el 2036. Yo creo que no la van a terminar nunca. Es parte de esa trascendencia.
Sí, escénico, así como que continúa en construcción.
Sí,
en construcción. Bueno, pero vamos a la ciudad de Barcelona, que en realidad es bastante más que la Sagrada Familia y Gaudí, que sin duda es una impronta muy particular y podríamos decir un arquitecto que dejó su alma en la ciudad y que está por todas partes, pero más allá de eso es el origen tiene que ver con el comercio, primero con las tribus íberas y celtíberas que van a instalarse en esta zona, pero posteriormente ya con la llegada de los griegos se establece un primer enclave que se va a llamar Ampurias, que a mí me interesa, me encanta el nombre porque Ampurias, de Ampurias viene Emporio. Emporio es la tienda donde se venden cosas ricas de partida. Ya, o sea, tiene que haber sido desde la época griega un lugar de comercio, porque hay que pensar dónde está esta costa, en el fondo la Costa Brava te lleva al Mediterráneo, se conecta abiertamente, o sea, es como da el rostro, podríamos decir, a la apertura comercial. Así que desde Ampuria van a llegar posteriormente los romanos.
Claro, van a llegar los romanos y ya, bueno, en las otras veces que hemos hablado de en general, España, a los romanos les costó bastante. Llegaron en el tiempo de la Segunda Guerra Púnica y finalmente van a lograr someter la península ibérica completa en tiempos de Augusto. Así que son varios años que demora esa conquista para que finalmente sea uno de los lugares más romanizados. Y van a ser los romanos los que en ese territorio van a fundar una colonia, ¿ah?, a la que le van a poner por nombre Barcino. Porque el nombre originario, ¿ah?, desde tiempos de los celtas ya se hablaba de un barqueno, ¿ah?, y entonces probablemente los romanos lo toman de ahí y fundan entre más o menos el año 15, entre el 10 y el 15, este Barcino como una colonia, Julia, Augusta, tiene un nombre como bien rimbombante.
Pero es bien importante que dentro del nombre, una de las cosas,
claro,
vuelve a ser el comercio, sí, porque pues era, tenía franquicias tributarias.
Claro, y era como
Faustina.
Faustina, Faventina, una cosa así, uh-huh. que era que efectivamente tenía esa franquicia. Entonces, es una ciudad que desde el origen es una ciudad comercial, o sea, sumamente volcada al comercio, pues vamos a ver cómo también ahí, ¿ya? Hay los orígenes de algo sumamente importante, ya lo vamos a decir en qué momento, pero hay hoy día ciertos vestigios que se pueden visitar, ya, de la presencia de este mundo romano, como por ejemplo restos de muralla, restos, o sea, torres, de fortificaciones, porque en la medida en que la ciudad va siendo más importante, que va creciendo, en la medida además que comienzan a aparecer ya también las primeras incursiones de pueblos germanos, la ciudad se va a amurallar y más o menos coincide, ¿ya? Desde el origen con lo que hoy día es el barrio gótico, que es uno de los lugares, podríamos decir, o sea, de los más turísticos que tiene la ciudad. O sea, está el Paseo de la Gracia, después viene, ¿cómo se llama?
Rambla.
La Rambla, y el barrio gótico es como lo típico. Y entonces ahí era una especie como de montículo, y ahí es donde está la ciudad original. Y entonces se han descubierto además algunas domus, ¿ya? De que se asume que es personaje importante por la sofisticación de las decoraciones de los pisos, los mosaicos. Entonces,
sí, se han encontrado también parte desde el siglo XIX, parte del templo de Augusto, cuatro columnas específicamente, y eso hoy están exhibidos en distintos museos. Entonces, dentro del barrio gótico, de pronto uno entra como, que son esas cosas como sorpresivas, por una puertita y te encuentras con un museo, o bien bajas y puedes visitar y ver esta domus, que lo que queda, muros fragmentarios, pero pisos específicamente, que te permiten bajar a ese nivel. Y cuando digo bajar a ese nivel, lo que siempre explicamos, que la ciudad, siempre lo más fácil es rellenar. Entonces van rellenando con material y construyen encima.
Claro, se va banqueando como por capas.
Banqueando por capas, banqueando igual que una torta de mil hojas.
Exactamente.
Básicamente. Claro. Pero la mil hoja primera está en esta instalación romana que se pone sobre la griega, porque claramente el mundo romano conquista militarmente a los griegos, pero los griegos conquistan culturalmente a los romanos, y eso se manifiesta en este concepto de greco-romano. O sea, cuando uno ve las columnatas del templo de Augusto en Barcino, evidentemente evoca al arte griego.
Sí, claro, lógico.
Lógico.
Bueno, y también dentro del, como algo dentro del mundo romano, bueno, va a llegar el cristianismo, ¿ya? Y ya también hay presencia en el fondo de un obispo hacia el año 250, y
hay unas pilas bautismales que no son pilas así que salen, sino que son como hoyos, así como unas piscinas,
como piscinas bautismales,
que de hecho se ven muy claramente en algunos lugares donde hay catacumbas, porque las catacumbas son los lugares del paleocristianismo donde en los momentos de, sobre todo de primeros del imperio, de persecuciones, enterraban a los muertos, obvio, y hacían sus misas, y ahí están estos hoyo.
Claro.
Y en Barcino claramente hay unos claros y distintos. No todos son claros y distintos. Uno dice, ¿será, no será?
Claro.
No se ve muy sofisticado, pero sí.
Y ya después, en tiempos del Imperio Tardío, donde empiezan las persecuciones, sobre todo la persecución de Diocleciano, también ya hay presencia en el fondo de la veneración a los mártires. Dentro de las más importantes es una que va a ser una de las patronas de Barcelona, que es Santa Olalla o Santa Eulalia, que en honor a ella es que se construye la Catedral Gótica de Barcelona.
Claro, y abajo, en la cripta, está su tumba. Y además fue martirizada, horrible, tremenda.
Tenía
13 años, pero además la mayoría de estos mártires siempre les cercenaban, les quemaban. Ay, en este caso les quema, creo, los pechos, era una cosa pero tremenda. Y ahí está esta santa, podríamos decir, esta joven que se convierte en el emblema de esta Barcelona desde el principio, pero que obviamente la catedral se construye posteriormente.
Claro, creo que es una de las joyas que tiene Barcelona.
Sí.
Pero bueno, como sabemos, este imperio va a entrar en decadencia, el imperio finalmente va a terminar cayendo en el año 476 después de Cristo, y en estos territorios se van a instalar primero suevos, alanos y vándalos, y después los visigodos. Y de hecho, uno de los líderes visigodos, el rey visigodo, que era Ataulfo, de hecho, en un momento en que se enfrenta con el emperador Honorio, en momentos previos a que caiga el imperio, va a establecer de hecho su corte en la ciudad de Barcino. por poco tiempo, porque después finalmente los visigodos van a lograr establecerse no solo en lo que es la península ibérica, sino que incluso en territorio de lo que hoy día es Francia. Y la segunda lugar de capitalidad de la corte visigoda va a ser la ciudad de Toulouse, ¿no? Y posterior al crecimiento de los francos, bueno, los visigodos se van a establecer en Toledo. Y este Barcino queda siendo parte de este reino visigodo, un reino que va a ser inestable, y esa inestabilidad va a ser aprovechada por el Islam, que finalmente en el 711 cruza el estrecho de Gibraltar y toma control de la península ibérica.
Y ahí el pobre don Rodrigo pierde la tan grande señoría que había de heredarla y perderla.
Toda junta y en un día.
Y claro, ahí vamos a tener el Islam, y este Barcino va a quedar bajo el Islam, pero por poco tiempo, en relación a lo que es toda la historia de la Reconquista. Entonces aquí es bien importante plantear de que hay una diferencia entre lo que es la historia de España en general, que está marcada por la Reconquista, porque lo único que va a quedar sin conquista musulmana es la costa cantábrica, Asturias, ¿ya? Y desde Asturias, desde la batalla de Covadonga en adelante, se inicia lo que es la Reconquista. Pero para el caso de lo que hoy es Barcelona, esta Barcino va a quedar más vinculada al mundo francés, sobre todo después de que Carlos Martel, en el mundo de los francos, siendo mayordomo de palacio, va a detener el avance moro en la batalla de Poitiers, y evidentemente que esto va a implicar ya una presencia franca que posteriormente se van a convertir los carolingios en dinastía, Carlomagno se va a coronar emperador, y ya en la época carolingia, digamos de Carlos emperador cristiano, se va a establecer en esta zona las marcas. Allí las marcas son, digamos, podríamos decir, territorios fronterizos con prebendas especiales y con mayor autonomía. Claro, particularmente para poder actuar y defenderse.
Claro, hay que recordar, por ejemplo, si uno piensa en el Cantar de Roldán, o sea, hay que tener presente que Carlomagno intenta y hace no solo una, sino que varias incursiones en territorio hispano, donde,
De hecho, el Cantar de Roldán supuestamente son los moros, pero en realidad fueron los vasconios.
Exactamente, claro. Claro, entonces, pero sí él intenta cruzar los Pirineos, en el fondo se produce ese desastre de Roncesvalles, donde además va a morir sus mejores hombres, y dentro de ellos el que era su sobrino y favorito, que era Roldán. Y entonces, claro, él tiene claro la necesidad de establecer ahí esa frontera defensiva. Y entonces toda la zona de los Pirineos queda establecida, en el fondo, esta marca hispánica, que tiene en el fondo todo el territorio de lo que es Cataluña incorporado. E incluso hay que pensar que era más grande que lo que es la Cataluña actual, porque habían territorios al otro lado de los Pirineos que correspondían a este condado de Cataluña, territorios que hoy día son franceses. Ya vamos a ver en qué momento los pierden. Entonces, claro, entonces se va a establecer ahí, ¿ya?, esta marca hispánica que va a tener el condado de Barcelona, con un conde que en un comienzo va a ser siempre nominado, designado, podríamos decir, por la monarquía franca. Y entonces la historia de este condado de Barcelona está, claro, como decías tú, mucho más vinculada en ese momento a lo que es la historia del reino franco que a la conformación de los reinos cristianos de la península ibérica que viven el proceso de reconquista. Entonces, cuando se habla de Cataluña, del independentismo, de la autonomía, es porque, bueno, dicen tener una historia que es diferente. Lo que pasa es que, claro, España es una suma de distintas nacionalidades, todos tienen historias relativamente distintas, pero para el caso de Cataluña es eso. Y ahí va a surgir la figura de Wilfredo el Velloso.
Exactamente, y aquí hay que entender que ya estamos en la época de Ludovico Pío. Carlomagno hereda su señoría en su hijo, y claro, él pasa a ser parte también de este imperio carolingio, y por lo tanto es emperador, y Wilfredo el Velloso va a estar luchando, cuenta la leyenda, contra los infieles cuando es herido de muerte, y por lo tanto el emperador lo visita, y cuando lo visita lo encuentra herido y moribundo, y habría puesto sus dedos en las heridas de Wilfredo el Velloso, y luego habría puesto,
habría pasado por el escudo,
hecho, en el fondo, tres, o sea, habría pasado los cuatro dedos por el escudo, y por lo tanto habría quedado el emblema de Cataluña, que son cuatro rayas rojas
en un fondo amarillo. Exactamente, claro. Y por una parte ahí surge esta idea de este emblema, catalán, y por otro lado es Wilfredo el Velloso el último en ser designado por los francos,
porque además se convierte en hereditario.
A partir de él, claro, él lo convierte en hereditario, así que logran tener, podríamos decir, como una cierta autonomía del poder de los francos. Entonces así poco a poco se comienza, como podríamos decir, a ir consolidando esta zona que con el paso del tiempo va a quedar, cuando ya se produce la división del Imperio Carolingio, queda para los territorios de Carlos el Calvo, o sea, para el territorio de lo que es Francia, ¿no? Pero poco a poco va adquiriendo esta autonomía y se le va a ir permitiendo ir consolidándose como un poder autónomo. Un hecho importante va a ser, por ejemplo, cuando se proclaman las Ustaches, ¿no? Que en el fondo van a conformar lo que hoy día llamamos como la Generalitat,
o sea, las instituciones propias.
Después va a estar la figura de un Jaime el Conquistador, que va a ampliar el territorio, ¿no? Más o menos para extender a lo que es hoy día, ¿no? Que hay que entender que está Girona, Lérida, es parte de lo que es
toda Cataluña. Para llegar a pensar Cataluña.
Exactamente. Incluso va a llegar un determinado momento donde se van a establecer cortes catalanas que establecen, podríamos decir, una especie como... Es como una especie de parlamento, las cortes.
De gobierno, propio.
De gobierno, exactamente. Y este gobierno de la Generalitat.
Y esto además se suma que en algún momento van a ser atacados muy fuertemente por el Islam y que el conde de Barcelona va a pedir Mansur, claro, ayuda a los francos, y que básicamente el rey de Francia en ese minuto, porque ya es Francia, no va a ir en ayuda, no. Y como no acude, estamos hablando de la época de los Capetos, y como no va a acudir, ellos van a declararse como independientes, ya no más vasallos de, y ahí eso le va a dar una independencia mayor, o sea, independencia de facto por a través de sus instituciones poco a poco, pero también este hecho específico que además implicó la destrucción de Barcelona, o sea, sí, pues, claro. Almanzor hizo de la suya. Acuérdate que se llevó hasta las campanas de la catedral de Santiago de Compostela y las puso en Córdoba.
Sí, pues incendió la ciudad, o sea, hizo de todo. Pero claro, en esa ocasión respetó el sepulcro del apóstol Santiago. Así que
por
sabía
supuesto, yo creo que, y bueno, como diría nuestro querido amigo John Norwich, lo que es sagrado permanece sagrado, o sea, no vaya a ser cosa que
sea verdad.
Que claro,
que
me caiga la maldición.
Claro, así es. Así que claro, entonces ya se conforman como con ese grado de independencia, como este condado de Barcelona.
Pero no me
va a integrar al reino de Aragón. A la vuelta.
Sí, a la vuelta vamos y volvemos.
En agricultura, me pongo de pie con Pedro Carcuro. Grandes historias del mundo del deporte.
En el Caracol Azul hay un antes y un después del 26 de mayo del año 2003. El entrenador era Víctor Hugo Castañeda. A las 10 de la mañana, el colombiano Faustino Asprilla, un personaje, terminó su sesión de gimnasio y vio a sus compañeros trotando. Comillas. Tomé una pistola y les quise hacer una broma. Era a fogueo, no había nada de peligroso, así que me escondí. Y cuando iban pasando, les grité, corran carajos, hijos de, hay que ser campeones. Y me tiré unos tiros al aire, en el mejor estilo mexicano. Es lo que cuenta el Tino Asprilla. El club sacó partido del insólito episodio. Por semanas publicitó los partidos de la U con afiches en que aparecía el famoso Faustino Asprilla disfrazado de cowboy.
En agricultura fue
Me pongo de pie
con Pedro Carcuro. Grandes historias del mundo del deporte.
Hambre es preferir que tu hijo coma y tú no. Dormirte temprano para no tener que sentirla. Hambre es sacrificar un pasaje por un pan. El hambre no se ve, pero en Chile, según CACEN 2024, 1.300.000 personas viven en extrema pobreza. Por un Chile sin hambre, actuemos en red. Red de Alimentos, el Banco de Alimentos de Chile. Colabora en redalimentos.cl.
Hola, soy Ignacio Briones. Como todos los domingos, los quiero invitar este domingo a las 8 de la mañana y también a las 8 de la noche, Agricultura TV, a sintonizar y a ver La Hora Liberal junto a Gonzalo Luna. Esta semana tenemos un invitado muy especial, Ignacio Lerrazábal, director del Centro de Políticas Públicas de la Universidad Católica, un gran, gran experto en políticas públicas y sobre todo en modernización del Estado del empleo público, tema del que vamos a hablar a fondo. Así que no se lo pierdan, La Hora Liberal, este domingo a las 8 y a las 8.
Agricultura. En Santiago, 92.1. En Talca, 94.5.
En Agricultura estamos viajando en el tiempo con Bárbara Bustamante y Magdalena Mervilar.
Y estamos de vuelta aquí en Viajando en el Tiempo, y efectivamente, como bien tú dijiste antes de irnos a comerciales, el condado de Barcelona se va a integrar al Reino de Aragón. ¿Por qué?
Claro, porque el conde de Barcelona, más o menos 1250, que era Ramón Berenguer, se va a casar con la princesa de Aragón.
Petronila.
Petronila, exactamente. Hay que entender que este era el Reino de Aragón, o sea, en la medida que los cristianos van avanzando en la Reconquista, se empiezan a conformar los reinos. Por una parte, el Reino de León, el Reino de Castilla, el Reino de Navarra, y aparece el Reino de Aragón, que con el tiempo van a terminar siendo Castilla, porque Castilla absorbe el Castilla y León, es uno solo, Navarra, que después también va a ser incorporado por Fernando el Católico, y el Reino de Aragón. Pero en el año 1250 se produce el matrimonio de estos dos personajes, y entonces el Reino de Aragón incorpora dentro de sus territorios a este condado de Cataluña. Y por lo tanto, a partir de la figura del hijo...
Conde de Barcelona, de hecho.
De Conde de Barcelona. A partir del hijo de ellos, que se llama Alfonso, este Alfonso ya va a ser Rey de Aragón y Conde de Barcelona. Y así va a continuar, fondo, históricamente. De hecho, si pensamos, no sé, en Fernando el Católico, que era rey de Aragón, era conde de Barcelona. Y Barcelona se va como a volcar desde muy temprano al mar, a la conquista del Mediterráneo. Y desde el 1260, más o menos, ya están en las Baleares y continúan a Cerdeña, luego a Sicilia, Nápoles, incluso territorio de lo que hoy día es Grecia. Va a estar controlado por esta Barcelona, al fondo por este condado de Barcelona, que tiene casi el monopolio, podríamos decir, no tanto como el monopolio, pero sí el control del comercio en el Mediterráneo, porque de hecho además van a fundar una institución que es la que va a regular el comercio del Mediterráneo. O sea, se regulaba desde Barcelona.
Claro, y va a ser un lugar inmensamente importante que va a ir perdiendo importancia por los acontecimientos políticos que van a ir sucediendo, podríamos decir, con sus vecinos. Particularmente, una de las cosas que va a ser un golpe mortal va a ser el matrimonio de Isabel la Católica con Fernando de Aragón, que además era el conde de Barcelona. Y esto va a implicar, claro, la unión, un poco el camino hacia la Constitución de España. Y hay que entender que ese matrimonio en conjunto, en el año 1492, va a culminar la Reconquista y va a ganar la batalla de Granada el 2 de enero de 1492, con lo cual ya podríamos decir hay una unidad peninsular importante. Y ante lo que la reina va a decir apoyar el proyecto descabellado colombino, buscando más almas que convertir. Pero en el momento en que Colón ya llega, por una parte, en el fondo a las Indias Occidentales, porque al principio él llega a la India, pero posteriormente Américo Vespucio se da cuenta, no, te equivocaste, esto no es nada, la India, esto es otra cosa.
Hay un continente entre medio.
Pero además hay que entender que... ya esa conexión permanente, porque la llegada de Colón sí no es un descubrimiento, porque él nunca supo dónde llegó, pero sí es una conexión permanente con el Nuevo Mundo, que ya desde 1520 va a implicar la circunnavegación y por lo tanto la apertura al comercio internacional.
Se desplaza por eso el foco del comercio del Mediterráneo al
Atlántico. Exactamente, se desplaza el comercio hacia el Atlántico, con lo cual Barcelona va a perder muchísimo. Ya en la época de los Habsburgos, en el fondo, porque el trono se va a heredar al nieto, y es él quien va a apoyar a Hernando Magallanes, y por lo tanto se vuelca todo hacia el Atlántico.
Claro, piensa usted que el nieto de los Reyes Católicos, este Carlos I, Carlos V, el lema es plus ultra. O sea, es como que aquí hace mucho sentido para lo que va a pasar, cómo decae el comercio del Mediterráneo, porque ese lema del plus ultra instaba en el fondo a los marineros a ir más allá. O sea, la idea desde antiguo era que en el Estrecho de Gibraltar estaban las columnas de Hércules, y esas columnas le decían en el fondo a los marineros que no había tierra más allá, non terraemus plus ultra, o sea, no salgan de Gibraltar hacia el mar abierto, porque en el fondo lo mínimo era monstruos, marisma, quizá qué cosa, ¿ya? Y entonces era como una especie de barrera. Carlos V es con el plus ultra, o sea, más allá, vamos a descubrir y a conquistar el mundo entero.
O sea, casi como Buzz Lightyear.
Exactamente, claro.
Al infinito.
Al infinito y más allá.
Y más allá.
Exactamente, sí, po. Sí, y cómo se desplaza el concepto del Finisterra. Pues si piensa que el Finisterra se consideraba que era, en el fondo, de los territorios de arriba, en Galicia, en el norte, se consideraba que ese era el fin del mundo.
Y ahí está Finisterra, de
hecho. Ahí está Finisterra, exactamente. Y con el descubrimiento, en el fondo, por Hernando Magallanes, del estrecho, bueno, ese Finisterra se traslada aquí, a nosotros. Aquí
está la Finisterra.
Sí,
exactamente. Entonces, eso va a ser un golpe. Además, hay que entender que, si bien Cataluña durante el siglo XIII había, o sea, y en particular Barcelona, había crecido muchísimo, la peste, como a todos, los va a golpear muy fuerte. Y cuando digo había crecido muchísimo, era una ciudad volcada al comercio, volcada a los gremios, volcada a esta competencia interna, pero que además con un desarrollo financiero importante, porque nos encontramos, por ejemplo, con el banco literal, porque los bancos era la plaza, el mercado. En el mercado cada uno transaba lo que vendía, unos pescados, otros lana, otros transaban moneda, y lo hacían sobre un banco, y por eso los bancos se llaman banco, y son bancos de las plazas, ya, porque ahí estaban. Pero en Cataluña uno puede ver
el banco,
que es una mesa curiosa, que probablemente la tabla de cambio, la tabla de cambio, porque lo que hacía era cambiar moneda. Claro,
y al parecer, por lo que dicen, es la masa, es el banco.
Se jactan
masa,
de ser la más antigua, y ahí hay varias pugnas, porque Siena dice tener el banco más antiguo, pero hay que comprender que es un momento en el que el comercio, sobre todo post-peste, comienza a volver a crecer fuertemente, y en particular porque hay dinero disponible, porque hay un auge económico en post-peste, porque hay además gente deseosa de gastar, y por lo tanto aparecen estos bancos en distintos lugares. Claramente el desarrollo de la banca la vamos a tener sobre todo en Italia, pero en Italia se va a notar mucho porque la competencia entre las ciudades italianas va a estar. Pero Barcelona era parte de esta competencia mercantil, industrial, que además, dentro de las cosas que se van a hacer pospeste, prepeste y pospeste, es por ejemplo la famosa Catedral del Mar, que es famosa hoy día por la novela de Falcone, y que es hecha por toda la comunidad, como fueron hechas todas las catedrales, y no con un sentido de lucha de clase y explotación, como un poco lo plantea, Ken Follett en Los Pilares de la Tierra, sino que con un sentido de donación gratuita y deseosa por conseguir otra vida.
Cada pueblo tenía ese mismo concepto como de la competencia. O sea, si el pueblo al lado se hizo una catedral gótica, bueno, nosotros tenemos que hacer una que sea más linda y más alta. Y todo el pueblo participaba por generaciones. Además, hay que entender que una catedral gótica se demoraba, siglos en terminarse.
Por supuesto.
Entonces, esa es la razón por la cual, imagínate, siempre pensa cuando la crítica de que ahí la gente no firmaba sus obras. Imagínate que la gente, pueblos por generaciones tuvieran que firmar, o sea, no habría lugar para poner firma, claro.
Exactamente. Ahora, eso no quiere decir que no había maestros, de hecho nosotros la semana pasada estábamos hablando de Cracovia, y hay maestros individuales que sí los tenemos identificados, y que fueron extraordinarios y que dejaron sus obras y que se convirtieron en emblema y que fueron ensalzados posteriormente incluso por figuras como el propio Goethe, o sea, en este movimiento romántico. Van a volver a ser remirados un poco en esa situación. Pero claro, tenemos que pensar ya en esta, podríamos decir, Barcelona medieval, que había crecido, que además se había beneficiado muchísimo de la presencia de el mundo judío, desde muy temprano, en un barrio judío, pero previo a la expulsión de los reyes católicos de los judíos, va a haber un pogrom importante en Barcelona, y eso también les va a dar una pérdida importante, porque los judíos van a representar en general en la historia los créditos blandos, y los créditos blandos son los que permiten que distintas personas puedan ascender. O sea, ¿cómo tú, con tu trabajo, puedes lograr convertirlo en un negocio si no tienes el dinero habible? O sea, el crédito es algo fundamental. Hoy día podríamos pensar esos capitales semillas, y eso le va a perjudicar a Cataluña también. Entonces, la pérdida, podríamos decir, de el tema financiero por el tema de la expulsión de los judíos, en el caso de Cataluña un poco anterior, el pogrom, el que se vuelca todo hacia el Atlántico, eso va a complicar. Y ya en la época Habsburgo, además, hay que entender que con Felipe II se establece una nueva capitalidad, va a ser esta Villa de Madrid, va a poner el Escorial, por lo tanto el poder político también se va a desplazar, y eso evidentemente va a traer
complicaciones. Y a eso súmenle que en los autos menores, Felipe III, Felipe IV en particular, con el conde Duque Olivares, debido a las guerras externas, va a querer sacar tributo. El Estado necesita dinero para pelear las guerras.
La guerra a los 30 años.
Exactamente.
Entonces, tan inmerso en esa guerra. Y evidentemente que, claro, la necesidad de recursos para poder financiar las guerras era, o sea, no paraba. Y por lo tanto, al conde Duque de Olivares, que era el valido del rey, una especie, pongámosle así, como primer ministro de Felipe IV, se le ocurre esta idea de la unión de armas, y que era que cada lugar, cada reino integrante del imperio hispánico tenía que colaborar proporcionalmente, ¿no?, a su poderío, a su cantidad de población. Y, o sea, Castilla, América, y también Cataluña, ¿eh? Entonces tenía que aportar en esta guerra. Y ahí comienzan, podríamos decir, los roces y los problemas, porque de hecho los catalanes se oponen. El conde Duque de Olivares decide igual ir a enfrentarse con los franceses y pasar por el territorio de Cataluña, y ahí es donde se produce en 1640 esta cosa como el corpus de sangre, que ellos todavía conmemoran como el momento en el que pasan por encima, y de ahí sale el canto de los segadores, sale desde ese momento. Y entonces los catalanes le van a pedir ayuda a los franceses. En Francia en ese momento era rey Luis XIII, ¿no?, con el cardenal duque de Richelieu, que estaba clarísimo que lo que quería era, por una parte, fortalecer el poder del rey, y dos, hacer de Francia una potencia mundial. Y qué mejor, ¿no?, interviene en la guerra. Y finalmente, después de que esto se logra pacificar y se firma un tratado, bueno, los franceses se quedan con la parte del Rosellón, que fondo la parte de Cataluña que quedaba al otro lado de los Pirineos. Y de ahí ya la relación comienza a tensarse. Va a mejorar un poco con el último de los Habsburgos, que es Carlos II.
El hechizado,
sin embargo, hay un periodo incluso nuevamente prosperidad económica, pero el problema va a ser que este Carlos II muere sin heredero y va a, en fondo, heredar el trono español, en el que era el nieto de su hermana María Teresa de Austria, pero el problema es que esa María Teresa de Austria estaba casada con Luis XIV de la dinastía Borbón, el rey sol, el absolutismo hecho rey.
Claro, y ahí en la guerra de sucesión, los candidatos eran, por una parte, este Felipe de Anjou, que era el nieto de Luis XIV, y por otro lado, el que era
Carlos III,
claro, de Habsburgo, de los Austria, de la casa Austria, porque los Habsburgos
claro,
son
de Viena.
La casa Austria, de Viena. Y obviamente que Cataluña...
Él va a ser el padre, porque ahí era muy joven. Ese hombre después termina siendo el padre de la María Teresa de Austria.
Sí. De hecho, Cataluña se va a poner a favor de Habsburgo, pero va a perder.
Porque... Claro, y de Habsburgo era bien evidente, porque el Anjou significaba la característica que tenía la monarquía francesa.
Absolutismo.
Por la
Luis XIV,
claro,
imagínate.
Claro.
Y por lo tanto ellos no querían absolutismo, querían una mayor independencia, una mayor autonomía, y por lo tanto apostaron por el Austria, pero perdieron. Y por lo tanto va a entrar el mundo Borbón, y a Cataluña va a entrar con gran fuerza, porque va a haber un sitio de Cataluña por largo tiempo, y finalmente los Borbones van a entrar a Cataluña, van a tomar posesión. Y no solo eso, sino que debido a que hubo una resistencia importante y que habían tomado bando por el otro, se va a establecer reparticiones militares, enclaves permanentes, construcciones militares que hasta el día de hoy se ven en Cataluña.
Claro, y ahí se produce el día 11 de septiembre lo que los catalanes conmemoran como la Diada de Cataluña, que es el día en el que efectivamente pierden toda su autonomía, donde en el fondo quedan bajo el control del poder central, y que incluso se va a favorecer el castellano para dejar en desuso el catalán, o sea, tratar como de borrar, podríamos decir, lo que era la cultura catalana. Y claro, como tú dices, incluso militarmente quedan vigilados.
Sí, quedan vigilados, y eso va a ser bastante complejo. Y de hecho, bueno, los Borbones van a visitar, y podríamos decir, va a haber una serie de obras públicas, porque es propio de los Borbones. En la época borbona es la época de los alcantarillados, de las obras públicas. Piensa tú en Carlos III, el alcalde de Madrid, la fundación de ciudades, y por lo tanto
aquí en América
hay un periodo de remoce de la ciudad. Pero el siglo XIX ya va a entrar con todo, porque el siglo XIX, podríamos decir, comienza con el ocaso de los Borbones, la invasión napoleónica, el retorno de los Borbones y las complicaciones posteriores. Pero vamos a comerciales y volvemos.
Hambre es preferir que tu hijo coma y tú no. Hambre es dormirte temprano para no tener que sentirla. Hambre es sacrificar un pasaje por un pan. El hambre no se ve, pero según INTA, una de cada tres personas mayores en Chile está en riesgo de desnutrición. Por un Chile sin hambre, actuemos en red. Red de Alimentos, el Banco de Alimentos de Chile. Colabora en redalimentos.cl.
Agricultura, 92.1 en Santiago y 103.9 en Temuco.
En Agricultura estamos viajando en el tiempo con Bárbara Bustamante y Magdalena Mervilá.
Y estamos de vuelta aquí en Viajando en el Tiempo, hablando de Cataluña y el siglo XIX, posnapoleónico, la situación comienza a cambiar.
Claro, porque tras la derrota de Napoleón, incluso un poco antes, Napoleón devuelve el trono español a Fernando VII. Fernando VII, que se había presentado como este rey deseado, que estaba supuestamente cautivo por Napoleón, lo estaba pasando estupendo en el cautiverio, va a llegar al trono y va a desconocer gran parte de las cosas que habían sucedido mientras él estuvo cautivo, como por ejemplo la constitución, sí, la pepa, el hecho de que aquí también en América se inicia el proceso de emancipación, porque aquí también habían hecho en fondo juntas de gobierno para autogobernarse mientras el rey estuviera cautivo. Bueno, Fernando VII desconoce todo eso y finalmente, bueno, se le desencadena después todo el proceso de independencia de América. Y el otro problema va a ser que este Fernando VII tiene tres matrimonios, de hecho, y no logra tener hijo hombre, y tiene dos mujeres. Entonces la heredera era su hija Isabel. El problema es que por la ley había que modificarla porque no podían reinar las mujeres, y él hace la modificación en perjuicio de su hermano, que era Carlos María Isidro. Entonces cuando él muere y comienza el reinado de Isabel II, Carlos María Isidro se levanta en contra de su sobrina, en lo que se conoce como las guerras carlistas. Y nuevamente los catalanes apoyaron el bando equivocado, porque apoyaron a Carlos María Isidro, que les daba mayores garantías de lograr, en fondo, de volver a tener todo lo que eran sus autonomías y sus propias instituciones de gobierno. Pero se va a imponer el bando isabelino. El proceso de las guerras carlistas son bastante largas, se termina finalmente con Alfonso XII, pero se impone el bando borbónico finalmente. Y la cosa con Isabel II tampoco va a andar bien, ¿ya? Porque ella la verdad es que estaba más preocupada de otro tipo de cosas, ¿ya? Y entonces fue presa, podríamos decir, de los políticos. Y también empieza ya la influencia de los militares en la política. Finalmente ella tiene que salir al exilio. Se va a subastar la corona, va a haber un periodo de una monarquía de Saboya. Finalmente se va a proclamar la Primera República, que solo dura 11 meses, no resulta, y se trae de vuelta a los Borbones en la figura de Alfonso XII. Y entonces esa es la restauración con Alfonso XII y Alfonso XIII. Pero ese proceso tampoco termina bien, porque finalmente Alfonso XIII en 1931 tiene que salir al exilio y se proclama la Segunda República. Y cuando llegamos a la Segunda República, se van a establecer gobiernos de izquierda. Ya han entrado los gobiernos de izquierda, han ido cobrando fuerza el Partido Socialista, el Partido Comunista, el Socialista Obrero Español, y han surgido ya los partidos, en el fondo, que ya comienzan a hablar pues como del independentismo catalán. Y entonces es tomado, podríamos decir, políticamente, porque los gobiernos de izquierda que van en contra de la España tradicional, que se van en contra de la Iglesia, que promulgan nuevas constituciones, inmediatamente establecen estatutos de autonomía para los catalanes, lo mismo para el País Vasco.
Con el fin de desarmar España.
De desarmar, y entonces los estatutos de autonomía son de los factores claves que convencen a Francisco Franco de unirse, ¿ya?, a lo que estaban preparando Mola y Sanjurjo, porque los estatutos de autonomía significaban desintegrar España. Finalmente, en el 36, estalla la guerra civil.
Ahora, todo este periodo convulso que tú estás describiendo es un periodo también, sobre todo en el siglo XIX, de gran transformación de Barcelona, porque efectivamente va a haber un auge económico, particularmente porque van a estar, por una parte, bueno,
va a haber un desarrollo industrial muy importante y superior en Cataluña en relación a España. Eso va a traer mucho dinero cuando la economía funciona, funciona la política y funciona también el mundo de las artes, la competencia entre los nuevos ricos y los nuevos, digamos, la gente que ha hecho dinero. A eso sumémosle que en 1898 se produce el desastre de España, porque el dolor de España, porque pierden las últimas colonias, y por lo tanto muchos españoles que estaban en América van a volver, estos llamados indianos que tienen mucho dinero, van a volver a mostrar su dinero. Y por lo tanto este es el periodo del modernismo, el periodo de grandes arquitectos que se van a desarrollar en Barcelona, no solamente la figura de Gaudí, que obviamente es la que uno habla del modernismo catalán y piensa en Gaudí, pero ahí también tenemos a Puig, a Domènech, que efectivamente son muy importantes. Esta gente que tenía dinero los contrata a uno y a otro para que vayan haciéndole las casas que se noten en el Paseo de la Gracia, y ahí aparece la figura de Gaudí, que va a partir haciendo su casa Vincens primero, posteriormente la casa en el fondo Batlló, pero que va a tener la suerte de conocer a un industrial que es Eusebi Güell, que lo va a financiar, y esto se va a producir una alianza virtuosa, y Gaudí va a poder desarrollar su creatividad inmensa en un marco de lo que se denomina el arte total, que ya era la tónica. O sea, Gaudí sí va a ser un arquitecto, sí va a tener los estudios, no era el peor alumno como siempre se lo plantea, sí, por supuesto, es esta idea del modernismo de inspirarse en la naturaleza, pero es de volver a la artesanía, a combinar el diseño, la arquitectura, a volver a juntar al ser humano que se ha desmembrado por la sociedad industrial. O sea, es una respuesta, podríamos decir, cultural, política, a los cambios del siglo XIX.
Claro, y esa es la razón por la cual no solo la arquitectura, no solo el edificio, sino que todo, la decoración, las rejas, los maceteros, las manillas de las puertas, los pasamanos, las escaleras, o sea, todo está incorporado en el fondo dentro de este estilo, y eso es lo que lo hace tan puedo decir, majestuoso. Y efectivamente hay que pensar que incluso, o sea, que la ciudad se transforma producto a todo este periodo de apogeo. Previo a eso ya se había hecho una planificación nueva de la ciudad, el plan Cerdá, que había dividido las calles, en el fondo, como esta cuadrícula que había establecido este Paseo de la Gracia, se había modificado, mejorado la Rambla, y entonces esto se comienza a llenar de todas estas casas, partiendo por que los primeros encargos que tuvo Gaudí antes de graduarse incluso son los faroles, y entonces hoy día uno visita las distintas plazas y los faroles son una belleza y son de Gaudí, y Gaudí va a tener, porque Gaudí es, podríamos decir, el punto máximo de este modernismo. Hay muchos otros y los edificios en general son todos espectaculares. Pero Gaudí además va a pasar de un primer periodo como orientalista, después al estilo naturalista, y cuando pasa ese estilo naturalista, con una concepción teológica muy marcada, por algo se dice de él que es el arquitecto de Dios, y comienza en esta etapa naturalista a querer replicar las formas de la naturaleza en la arquitectura, y él llega a decir que la línea recta es la del hombre, pero que la línea curva es la de Dios, y lo que él intenta es replicar esa curva.
Hecho, mientras él hacía todas estas casas, paralelo a eso,
y el mismo día que conoce a Eusebi Güell,
se le entrega el proyecto de una iglesia que se estaba haciendo, que era un proyecto neogótico y que va a ser la Sagrada Familia, y él decide cambiarlo, mutarlo, y por lo tanto va a estar construyendo la Sagrada Familia completamente, mutarlo completamente hasta en la planta, ensancharlo, en fin, de la cruz latina tradicional a una cruz más gordita, en fin. Y por lo tanto, mientras construye la Sagrada Familia, construye el Palacio Güell, construye, más bien en Chula, porque la casa Batlló no la hace de cero, sino que luego también la Pedrera, la casa Calvet, en fin, y mientras está haciendo todo eso, está haciendo la Sagrada Familia.
El Parque Güell.
El Parque Güell también, y obviamente todas las rejas y algunas decoraciones de la finca Güell, todo lo que es la colonia Güell, que era en el fondo
podríamos decir, esta cooperativa, porque era muy propio la época de las cooperativas, que además la hace la iglesia, donde los ensaya baños, varias cosas.
Los baños,
los edificios. La colonia Güell es bien interesante. Sí. Y claro, cuando muere...
Claro, espérate, y hay que pensar que tanto Eusebi Güell como Gaudí eran representantes, podríamos
del
decir,
catalanismo.
Del catalanismo político, un catalanismo político que hasta ese momento
no tenía tinte
era un movimiento
de izquierda.
Era un movimiento cultural que se había comenzado a desarrollar en el siglo XIX, todo un proceso que se llama como la Renascença, el renacimiento, de recuperar los valores y la cultura catalana. De hecho, en el Parque Güell se realiza el primer congreso de la lengua catalana, y el Parque Güell es todo un... está lleno de símbolos que Gaudí incorpora, con las distintas comunidades que existen dentro de Cataluña. O sea, hay todo un tema, el fondo de defensa, podríamos decir, de la lengua catalana y de la cultura catalana en la obra de Gaudí.
Obvio, hay que entender que además en 1888 se hace una primera exposición universal que deja un montón de edificios, y obviamente va creciendo Barcelona, pero él en su último tiempo, Gaudí, después de que se muere Eusebi Güell y se muere una sobrina, él abandona, porque él vivía en el Parque Güell, se va a ir a vivir a la Sagrada Familia y se dedica 100% a la Sagrada Familia. Y va a morir de una forma... un accidente tremendo, porque él iba todos los días, era una persona muy devota,
a la iglesia de Felipe Neri,
y volvía caminando y lo atropella un tranvía.
Un hombre que se había como abandonado a sí mismo. Sí. Como que se había puesto, incluso iba como en el camino de la mística. Entonces probablemente habrá ido pensando quizás qué.
Y bueno, llegó el minuto y la hora, y ahí lo atropellaron, no lo reconocieron hasta varios días después y murió, pero le hicieron un gran funeral. Y la iglesia... la Sagrada Familia se siguió construyendo. En el año 1929, es otro hito importante para la ciudad, se hace una nueva exposición universal, donde se vuelve un poco, porque aquí va a aparecer el 900, que en fondo es otro movimiento modernista, pero que vuelve un poco a las líneas más tradicionales, y por lo tanto el año 29 deja en la colina de Monjú un montón de edificios que permanecen hasta el día de hoy y que hoy día son reparticiones públicas, museos y varias cosas que están ahí, que vale la pena visitarlos. De verdad, está lejos, pero vale sin duda la pena visitarlo. Y luego la ciudad va a seguir viviendo, por supuesto, va a tener la guerra civil de por medio,
el bombardeo.
Y básicamente la destrucción, pero luego en la época franquista va a venir el cambio, el giro económico de Franco, y
establece nuevamente zona franca para la SEAT, para los autos.
Exactamente. Entonces, Cataluña va a salir adelante.
Exactamente, como ese milagro económico español, podríamos decir, cuando Franco en la primera etapa lo hace pésimo.
Pésimo.
Y a los años 40 son los años del hambre, o sea, con racionamiento, con cartillas para ir a cobrar. Claro. Y cuando, bueno, entran estos hombres del Opus Dei, estos tecnócratas, y se hace el cambio, y la cosa funciona, la receta funciona. se produce ese milagro, y claro, Barcelona va a ser un foco importante en el fondo de ese desarrollo. Año 75 se va a producir la muerte de
Franco.
El retorno en el fondo a la monarquía con el rey Juan Carlos y una nueva constitución 1978, donde efectivamente se establece esta España con estas 17 comunidades autónomas que tienen en el fondo estos grados de autonomía.
Pero no gobierno.
Pero no gobiernan, exactamente. Y el tema va a ser que el tema del independentismo y todo ese tema va a comenzar a cobrar mayor fuerza, porque van a ir surgiendo distintos partidos, algunos vinculados a la izquierda y otros no. El tema es que en el año 2012 se va a establecer un sistema impositivo que, claro, a los catalanes les parece que es injusto, porque tienen que pagar más impuestos que otras comunidades autónomas. ¿Ya? Y entonces eso como que enciende una chispa. Y el año 2014 es que se convoca a ese referéndum, que no cumplía con ninguna legalidad, porque no está permitido en la Constitución española hacerlo.
No era vinculante.
No, claro. Y tampoco vota la gran mayoría de la gente, pero los que sí votan, vota y gana la opción independentista, claro. Y entonces en ese momento estaba Artur Mas, que le entrega el poder a Puigdemont declara la independencia, pero en el mismo momento que la declara, acto seguido dice, pero suspendo la declaración de independencia para sentarnos a negociar.
Y en ese momento, tanto el rey como el quien era el presidente, que era Mariano Rajoy, en ese momento no hay independencia catalana. Bueno, finalmente estos hombres tuvieron que salir de España. Y el tema es que en el gobierno de Pedro Sánchez ha decidido, para poder mantenerse en el poder, para poder ganar las elecciones, pactar con los independentistas catalanes. Sí. Así que la cosa nuevamente se ha politizado.
Exactamente. Y además hay que entender que, podríamos decir, en el siglo XX, final del siglo XX, van a albergar los Juegos Olímpicos, el año 92, va a haber un remoce, sobre todo de la costa, nuevos edificios.
Sí, la parte
la parte del puerto que se va a desarrollar.
Espectacular.
Y ahí tienes el acuario, una serie de edificaciones, y que evidentemente van a hacer surgir esta Barcelona moderna, con incluido el arroba
242, no sé cómo fue.
El pepino, básicamente. Y este edificio, podríamos decir, moderno. Y también un barrio nuevo que pretende ser bien moderno, o sea, recuperar toda la parte costera, que se viene desarrollando, porque la parte costera, la barceloneta, venía desde el siglo XVIII.
Sí, pues claro.
Y por lo tanto, es un desarrollo, un redesarrollo.
Está espectacular, espectacular, no solo ahí, está espectacular en Valencia, uno dice ahí, ¿cómo no hacer eso? ¿Cómo no copiar las buenas ideas?
Sí, uno piensa en Valparaíso y dice, quedaría bien.
Quedaría, pero fantástico.
Exactamente. Así que no, Barcelona es un lugar que está lleno de rincones, que es muy entretenido, recorrer el Parque Güell es fantástico, sentarse en esos
bancos
ondulantes que te hace recordar ese concepto. Bueno, yo creo que el alma es una ciudad que tiene un alma, y claramente Gaudí dejó algo
muy particular. Sí, no sé si me partí del programa, he estado pensando todo el rato en si existe otra ciudad que tenga tan marcado su sello con un solo artista.
No, con uno solo no, porque Londres tiene... Pero sí tiene nombres.
Sí,
que
tiene
son
nombres.
Como cuatro.
¿Qué estabas pensando? Después también, claro. No sé, si tú pensás en general, no sé, Roma. Miguel Ángel, Bernini,
claro.
De Caravaggio, no sé. Pero...
Tal vez, pero en una dimensión distinta, porque es un ingeniero, el proyecto Haussmann
París,
de París.
Claro.
Pero claramente, probablemente tiene un alma clara y distinta. Mm. Y que este año, a los 100 años, se culmina la Sagrada Familia. Pero además, contarles que, no sé si todos saben, pero Gaudí hizo un proyecto que... para hacerlo fuera de España, y ese proyecto es una capilla que la entregó a un franciscano, que después se encontraron las cartas para hacerla en Chile y en Rancagua, y hoy día hay un grupo de gente que está tratando de terminar con la ley de donaciones para que puedan recibir donaciones y hacerlo realidad, porque esto se intentó hacer realidad desde el mundo público y obviamente no resultó. Entonces ahora intentar hacerlo realidad desde el mundo privado, así que
y tenemos que hacerlo, o sea, hay que hacerlo.
O sea, hay que hacerlo de todas maneras.
Este año que se cumple los 100 años de la muerte de Gaudí, tiene que tener luz verde.
No, por eso van a tener la ley de donaciones y ahí haremos y fomentaremos la Gauditón.
Exacto, una Gauditón es una capilla que está dentro de la Sagrada Familia, y entonces la autorización es a usar, en el fondo, ese mismo diseño, esos mismos planos. Entonces vamos a tener una réplica de una de las capillas de la Sagrada Familia de Gaudí en Rancagua. Casi toda la obra de Gaudí está en Barcelona, solo tiene algunas cosas fuera de Barcelona.
Sí, pues tiene en Asturias y en Hamburgo.
Nada más en ninguna otra parte del mundo, sino que aquí en Chile
y en Rancagua. Así que hay que trabajar para eso, así que me alegro mucho saber que el Ministro de la Cultura los está apoyando y que haya pronto luz verde para que puedan captar donaciones, y ojalá que los empresarios y la gente particular también se pongan, porque ese es un bello proyecto para Chile.
Nosotras vamos a hacer clases de Gaudí a donde nos pidan que vayamos, con tal de juntar los recursos, y terminamos con completadas bailables.
Sí, y vamos a tener un evento ahora el 2 de junio en beneficio del Auxilio Maltés. Nosotros todos los años hacemos obras, nos donamos con charlas para ello en el Teatro Soco, así que se pueden meter al Instagram, porque ahí está toda la información para que puedan comprar sus entradas. Todo
todo lo que se gane va a ir en beneficio del Auxilio Maltés, y vamos a hacer una charla sobre Gaudí. Y en esa charla van a estar presentes todos los que están en el proyecto y van a llevar maquetas un poco también para poder exhibir y fomentar este proyecto para que lo vayan conociendo, porque después de este evento beneficio, bueno, va a venir la Gauditón, ¿ya? Y por lo tanto vamos a ir ayudando a fomentar esta idea y conseguir los recursos. Así que, bueno, agradecerles, solo contarles y recordarles que en agosto nos vamos a Escandinavia. Si alguien está interesado, me escribe magdalena@redcultural.cl o bárbara@redcultural.cl. Que estén muy bien y nos vemos la próxima semana. Hasta el próximo sábado.
En el Cultura fue Viajando en el Tiempo con Bárbara Bustamante y Magdalena Mervilá. Producción Catalina Cisternas.